Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, muy buenos días y muchas felicidades.
Bueno.
Millones de mensajes de felicitación, Herrera. Yeah. A los de deportes también y a la COPE por su gran dato. Y bueno, le damos la bienvenida a los nuevos que han llegado a la emisora.
Yeah. Lo estamos petando, ¿no?
Sí, es que bueno. No lo hemos celebrado. Tienes claro. Una humildad que no va con los tiempos, Herrera.
Bueno, tampoco me dejan decir lo que pienso.
sigue creciendo, imparable, y aquí estamos tan modositos.
Yeah. El tezanismo tiene largos tentáculos, llega a todas partes. Entonces, ¿cómo será la realidad de los datos para que reconozcan este crecimiento?
Bien visto.
Exacto. Bueno, más.
Bueno, líder, si te parece, déjame. ¿Te has echado la mano a la cartera?
¿Quizás? Sí, varias veces. Varias veces. A lo largo de la mañana, pero vamos.
¿De qué manera? Herrera, pues no hay nada que temer si nos fijamos, vamos a escucharle, en el Pedro Sánchez de hace nada. Fíjate lo que decía de lo que iba a hacer con los impuestos y lo que parece ser que va a hacer.
El compromiso del Partido Socialista, quiero que sepáis, es muy claro. Vamos a hacer una reforma fiscal de izquierdas. Y para hacer una reforma fiscal de izquierdas, lo que vamos a hacer es garantizar, y ese es mi compromiso, el que no se va a subir ni un céntimo de euro los impuestos más a la clase media trabajadora.
Qué movimiento el tío, es genial, con qué sale un día.
Claro, pues que sí, pues eso. Pero bueno, Mentirator también, ¿qué os sorprende de Mentirator? Nadie en su sano juicio, a excepción de la señora esta de Hacienda, dice en una campaña electoral que va a subir los impuestos. Luego lo sube, pero nadie lo dice.
Que bien lo ha explicado el señor Izquierdo todo esto, ¿no? Y la diferencia está entre presión fiscal y esfuerzo fiscal y la diferencia con otros países vecinos y por qué no se puede decir que España paga menos. En fin, todo esto lo ha explicado con un rigor técnico increíble. Esto no se lo escuchas a la ministra de Hacienda.
Sobre todo, lo que habría que decir es que las sucesiones y las donaciones suelen ser, evidentemente, entre familiares, entre padres, hijos, y por lo tanto, pues. No es de extrañar que se le llame ahora a todo esto el impuesto de la muerte, es decir, a todas las personas que han perdido a un ser querido en este año tan terrible, que estamos hablando de unas, podríamos situarnos ya en 100.000 personas que nos faltan, pues además de esa pérdida tienes que poner a hacer papeleo con la administración a medio gas, que no consigues un certificado ni de broma, y todo esto pagando más. Es una cosa que, en fin, o sea, yo creo que requiere un poquito de humanidad y habrá que aplazar algunas cosas, ya no solamente es por temas fiscales, sino porque es que no es oportuno.
Muchos mensajes de oyentes, Herrera, te agradecen tu didáctica explicación para distinguir la presión fiscal, que es lo que utiliza el gobierno, del esfuerzo fiscal, que es el que hacen los españoles, y que lleva a la conclusión que has dicho antes, que es que en España los que pagan impuestos pagan más impuestos que en Dinamarca. Y todo ello pues ha provocado una luz de mensajes de oyentes de toda España sobre este asunto. Si te parece, escuchamos a María de Badalona, a Lola de Cataluña y a Dolores desde Albacete.
Buenos días y muchas felicidades por esos datos de audiencia. Ahora vamos a por lo de comer. No hay derecho a tantas subidas. Los españoles ya no podemos mantener a tanto parásito junto. De verdad, estamos ya pobres, ¿eh? No sé, esto no va bien, ¿eh?
¿Por qué no armonizan el País Vasco? Es por donde han de empezar. Porque claro. ese sí que es para España. Eso sí que no se puede consentir, que haya una comunidad que sea absolutamente vaya a su bolo.
Que mis padres hayan trabajado toda su vida, que hayan pasado hambre en la guerra, que hayan trabajado hasta que se han muerto, para conseguir dejarnos un poco de legado, hacernos la vida un poco mejor, y que ahora vengan estos ladrones a llevarse lo que es suyo, lo que es ahora nuestro.
Bueno, este mensaje de Dolores
es que una vez le pregunté a Susana Díaz, porque en Andalucía era un robo a mano armada. No quiere decir que ahora con el PP deje de serlo, porque en la sucesión directa de padres a hijos sí se ha beneficiado. En las demás no, si te lo deja tu tía carnal, pues también te siguen pegando leñazo. Eso conviene recordarlo. Pero yo le preguntaba una vez, cuando era presidenta Susana Díaz, bueno, ¿y usted por qué se queda con el dinero de mi familia? Y me dice, bueno, es que usted no ha hecho nada para conseguir ese dinero. Lo hizo su padre, por lo tanto, digo, no, perdón, la que no ha hecho nada ha sido usted por ese dinero. Porque ese dinero al menos es de mi familia. Yo, impositor. El que no ha hecho nada es el gobierno, para tenerlo o para quedárselo. Ese sí que no ha hecho nada. Porque ese es el argumento de todos estos. No, no, es que, oiga, nosotros tenemos que, de la sucesión, del ahorro de un matrimonio, de sus pensiones y sus cosas que ha juntado cuatro dinerillos, me lo voy a llevar yo.
Bueno, que lo juntaron pagando los impuestos correspondientes.
Correspondientes, igual que el de patrimonio. Yo me compré, dice, yo me compré una casa en la playa. Pero es que tú pagaste de ese dinero para poderte comprar una casa en la playa, de la que, por cierto, también pagas impuestos.
Claro.
Sí, no, pues ahora por ese patrimonio quiero yo llevarme también algo.
Y que además de los dineros que se heredan también tributan en la declaración de la renta. Es decir, que según nos dicen aquí muchos expertos fiscales, ya se tributa. Esto es una doble tributación, sí, o una triple tributación. Mira,
sí,
sobre
eso
esto
es lo que decía yo.
Quizá merezca la pena escuchar a algunos oyentes más. Herrera, son Guillermo de Madrid, Ángel desde Pontevedra y José desde Castilla-La Mancha.
El tema del impuesto de sucesiones va en total línea con las declaraciones aquellas de la ministra Celaá, que ya nos olvidamos, de tus hijos no son tuyos, son del Estado. Bueno, pues tus propiedades tampoco son tuyas, ni de tus hijos, son del Estado. Más socialcomunista no se puede ser.
Por un lado, se le aprieta el cuello a todos los españoles con impuestos, ahora sucesiones, patrimonio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se le regalan 50 y tantos millones a una línea aérea.
Sobre la subida de impuestos de Sánchez, quiero recordar que eso lo va a hacer el gobierno más extenso de la historia de la democracia, casi doble de ministros, con mujeres incluidas, en plena crisis sanitaria, social y económica. Un mega consejo de ministros es el que nos va a pegar el solazo a todos los españoles.
Sí, pero eso además es que los ministerios, que aquí hay una confusión. Dice, oiga, no, no me diga usted lo de los ministerios, que eso es pecata minuta, porque al fin y al cabo son funcionarios que igualmente están, que se reparten para otro negociado, y bueno, son unos cuantos asesores y los choferes que hay. No, no, si no es ese el problema. El problema son las asignaciones que se le dan a estos nuevos ministerios, que son mucho mayores que las que tenían cuando eran simples direcciones generales. Y eso sí que son miles de millones. Y ahí, es decir, la repercusión en el gasto que supone tener cinco ministerios más no es el del sueldo del funcionario que trabaja en ese ministerio, que si no trabaja en ese, trabajará en otro, o en otra dirección general. El problema son las asignaciones. Y ahí sí que hay para recortar, pero mucho. Más, más.
Sí, sin la menor duda. Ya sabes que en este mismo programa Gay de Liébana alguna vez ha dado el dato de cuánto cuesta esa industria política superflua y ha llegado a hablar de 40.000 millones de euros al año.
Pues ahí los tienes.
No es poco dinero.
Ahí los tienes.
Efectivamente. Bueno, la combinación de subida de impuestos con reducción de las pensiones, digamos que no le va a valer a Sánchez ni al gobierno para hacer muchos amiguitos, al menos hoy. Si te parece, hablamos de esto, de las pensiones, que también han preocupado a los oyentes. Son Vicente de Valencia, Consuelo de Gijón, María de Alicante y Fernando desde Talavera.
La solución del gobierno para las pensiones es el que está trabajando 40 y pico de años, que siga trabajando unos años más, ¿no? Y los jóvenes que aún han empezado a pegar chapa, esos que sigan en casa, ¿no?
Tras que los mayores no se jubilen, los jóvenes y no tan jóvenes, porque conozco gente hasta de 40 y pico años, están en casa de sus padres jugando con el móvil, comiendo la sopa boba y sin trabajo.
Mi marido trabaja una hora al día y gana al año unos 2.800 euros. Repito, 2.800 euros al año. Yo firmo ya para que nos dé esos 12.000. ¿Cuándo hay que pedirlos? 12.000 ya. Y se espera hasta los 66, porque la diferencia es notable. A ver, señor escriba, respóndame.
Señores, ¿se podrá alargar la jubilación un señor que esté de maestro, un señor que esté sentado llevando una administración, un señor que esté de carpintero y lo haga por gusto a partir de su edad? Pero vamos a ver, por favor, ¿por qué van a penalizar a los que nos jubilamos a lo mejor a los 63 años? Habiendo cotizado ya más de 40 años.
decía Herrera que hay muchas llamadas, por ejemplo, de colectivos, un camionero que se hace 100 kilómetros cada media hora, ¿cómo va a estar al frente del volante durante más años, ampliando su edad de jubilación? Y desde luego que otras profesiones en las que seguramente es más difícil, ¿verdad?, prolongar el tiempo de trabajo, de permanencia en el trabajo.
Sí, es curioso que los oyentes se están preguntando por las cosas de comer, lo que les preocupa es la política real, la gestión, no la foto de Colón, ni el Valle de los Caídos, ni nada de la propaganda, de la chatarra que nos intenta colocar Sánchez. La gente está preguntando por su jubilación, por los impuestos, por la economía, que es lo que está desatendiendo espectacularmente el gobierno. No sabemos nada de las reformas que quiere mandar a Bruselas, no se ha informado, hay un apagón ahí. La gente está preocupada por este tema, y esto es lo que van a castigar en la izquierda. Antes la izquierda se preocupaba por las cosas materiales, ahora es la derecha la que se ocupa de eso.
Sí, podíamos estar, de hecho, en fin, varios días escuchando las quejas, los lamentos o las preocupaciones de los oyentes sobre las cosas del comer, claro. Pero si te parece, Herrera, también vamos a poner un poquito, unas pinceladas de las otras. Has comentado antes también que habían, bueno, pues que se estaban, el gobierno había decidido dedicar una partida para empezar a exhumar en el Valle de los Caídos, las vacunas también de por medio, y vamos a escuchar a algunos oyentes sobre esto. Son Faustina de Barcelona, José María de Cataluña y Pepi desde Andújar, que cierra hoy la sección.
O sea, Sánchez ahora quiere darle nombre a los muertos de hace más de 80 años cuando se los está negando a los muertos de la pandemia. Es increíble. Y esto lo dice la nieta de una fusilada en San Sebastián en el 1938.
Su Sanchidad, también llamado Vacunator, no puede gobernar, porque además de llamarse así también es Maquinator. Y está maquinando siempre contra el PP. Uno que no hace más que maquinar, desde luego lo que no hace es gobernar.
Me pusieron la vacuna, estuve 15 minutos esperando. Me fui a casa y no he tenido reacción ninguna negativa, es decir, ni fiebre, ni escalofrío, ni dolor de cabeza, ni nada. Así que aquí estoy y muchas gracias a la ciencia, a Juanma Moreno y a los sanitarios andaluces.
Pepi de Andújar, Herrera, tiene 62 años y la vacuna que se ha puesto es la de AstraZeneca.
Claro, la que nos toca a los que tenemos esa edad.
Para que la gente se anime y que no le tenga miedo, que son muchos más los oyentes que llaman diciendo no me ha pasado nada que los que se quejan o tienen temores.
Pues hombre, vamos a ver, yo quería preguntar de eso ahora a las 10 de la mañana. ¿Usted se ha vacunado con AstraZeneca? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, con AstraZeneca o con otra cualquiera. Es decir, el que dice que no, algunos han dicho que no. Algunos han dicho... No, mire, muchas gracias, ya sí, eso ya le llamo, ¿eh?
Sí.
Bueno, ese va al último de la lista. Y no me parece mala la idea de decir, bueno, todos los que queden libres, porque hayan dicho que no, se admiten voluntarios.
Claro.
Bueno,
por aquí cierto, estoy Herrera, yo. Ya lo
dejas,
digo.
Es que nos han mandado muchos mensajes en los últimos días que creo que es bueno que lo oigan las autoridades sanitarias, regionales o nacionales. La gente se queja de que el aviso en muchos centros de salud para darte la cita de vacunación no dejan mensaje, de manera que si te llaman y no lo coges por la razón que sea, se te puede pasar el turno. Quizá no estaría mal que pensaran en dejar algún tipo de aviso grabado, de un mensaje, de voz o cualquier cosa, para que sobre todo la gente mayor, que a lo mejor tiene menos habilidades tecnológicas, bueno, pues se pueda enterar o le puedan ayudar, bueno, a enterarse de que le han citado.
Creo que te dejan SMS, ¿no?
¿No? No, ya no los mandan. Desde los centros de salud, dicen, no.
Sí, lo he visto tal. Uno ayer.
Sí, según lo han explicado y nos han mandado ejemplos, la cosa funciona así. Desde las comunidades autónomas, cuando convocan ellas, sí que te mandan incluso un documento, una especie de PDF con la citación, pero cuando llaman desde las centralitas de los centros de salud, que son, en fin, personal de esos centros de salud, no te dejan ningún tipo de mensaje porque ellos no tienen esa documentación ni esos sistemas informáticos para citar a la gente por escrito. Y esto, sobre todo en centros de salud de Madrid, al menos, está muy extendido.
Pues invitemos a que rellamen, ¿no? Que hagan rellamadas, que sí, será,
vamos,
sencillo.
Yo creo que es lo que dice Esther, que vamos, que te dejan SMS.
Sí.
No.
A mí no me han llamado, de luego no me han dejado ninguno.
Yo no.
Pero sé que me toca cualquier día de estos.
y el que dice que no, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, bueno, cada autonomía tiene toda una decisión ahí, pero el protocolo de Madrid es que te pones a la cola hasta que termine de vacunarse toda la población. O sea, como rechaces la AstraZeneca por un miedo irracional y no fundado, pues te vas, te pones a la cola hasta final de año.
Cuando igual es una locura.
No, pero eso
el rechazo, ¿eh?
Es una locura. Y que dejen a una persona que lo rechaza a la cola, a mí me parece muy bien cuando hay tantas personas necesitadísimas en estas franjas de edad que no se están priorizando, se están llamando aleatoriamente, no por enfermedad o no por cronicidad o no por otras razones de más urgencia.
Permitidme un momento, son el 48. Y Steel, tenemos que hablar de Steel.
Sí, aquí una vacunada contenta y fan de la primavera y de Steel, como muchos de los más de 2,5 millones de oyentes de este programa, porque nos encanta vivir la aventura de disfrutar nuestros jardines, huertos, terrazas, parcelas, bosques, todo gracias a Steel y su legendaria gama de motosierras, hidrolimpiadoras, cortacésped, brozadoras, sopladoras. ¡Ay, la motoazada! Vuelve la primavera, disfruta de las soluciones Steel que te están esperando en sus más de 1,000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado. Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2,583,000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue también récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1,655,000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753,000 oyentes.
Es un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127,000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3,367,000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas. En creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Esther, ¿cuándo le toca el pinchazo?
Pues no tengo noticias todavía.
Bueno, tú eres cincuentona muy corta.
O sea, exacto. O sea que no tengo noticias. El que he visto obviamente no era mío. Era uno de los que precisamente rechazó. Porque, bueno, rechazó, me dijo, yo no voy a contestar porque yo me quiero esperar, que a mí seguro que me toca AstraZeneca, que soy de la franja 60-65. Y dije, ¿qué, pero qué error? Pero tienes que vacunarte, no. Y creo que no me va a hacer mucho caso, pero bueno. Si me está escuchando, insisto.
¿Y en casa de Gloria se ha vacunado a alguien?
Pues no, y urge un poquito, pero no ha habido manera. Lo hemos pedido y no... Y no ha habido.
Bueno, ya os toca, en cualquier caso.
Ya nos toca, sí, ya nos toca.
Sí, porque tú convivientes de mi quinta, o más o menos.
Sería deseable, pues, una cierta urgencia, sí. Yo ya sabes que te insisto en estos casos que requieren un poco más de atención que las franjas de edad, sin más. Ya.
¿Y en la casa de los Naranjo tampoco?
Nada, aquí nos rascamos, bola. Oye, pero déjame que explique eso, porque las citaciones solo se están haciendo por teléfono, sin mensaje de ningún tipo, ni de audio, ni de texto, cuando son desde los centros de atención primaria, que son los que se van a imponer en próximas fechas. Solamente se ha convocado por escrito en los centros de vacunación masiva, ¿sabes? En los grandes espacios. Sí.
El Central, el Wizzing Center, todos
claro,
sitios, ¿no?
Y luego también advertir, que esto lo habéis dicho todos, pero nos llegan muchos mensajes, y hay que decirlo, cómo se están quedando fuera colectivos de gente que, al margen de su edad, tiene una situación de salud preocupante. Y gente con el aparato inmunológico deprimido, que no han sido contemplados en las campañas de vacunación del gobierno hasta ahora, salvo en algunos casos muy contados, y son gente muy expuesta.
Bueno. Claro, yo puedo entender, fíjate que la burocracia, pero cuando vas, lo comunicas, expones el caso y no tienes respuesta nada más que usted espere, ya le llamarán y no te llaman, es una cosa de verdad sorprendente.
Bueno, a Bustos le tocará el año que viene.
El año que viene, además yo ya lo pasé, tengo más anticuerpos que un antidisturbios, pero lo que me preocupa son mis padres.
A Bustos la de la varicela le acaban de poner, ¿no? Sí, como los chavales.
Pero sí me preocupa que no llamen a mis padres, ¿verdad? Porque ya, vamos, debería tocar ya y bueno. A ver si se produce ya la llamadita.
Mis padres están vacunados y son de Cataluña, que no es de las más veloces en la vacunación.
Por eso digo.
Bueno, de eso vamos a hablar. 900 50 60 06. Bueno, chicos, chicas, adiós.
Adiós.